Muy buenas noches a todos. Estoy esta noche sintiéndome algo así parecido, tal vez como se sentía Pablo escribiéndole a los corintios. Les he enseñado lo que yo también recibí, que el Señor Jesús la noche que fue entregado. O sea, es como repitiendo algo que he recibido. Esto no es revelación propia, sino es algo que hemos recibido de un hombre hermoso de Dios llamado Bob Sorge. Así que voy a tratar de transmitirles lo que se me quedó a mí de lo que he tenido el privilegio de traducirle a él, y espero que sea de provecho para sus vidas. Vamos a orar para comenzar. Padre, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que tenemos, Señor, de tener este momento de exponernos ante tu palabra, de preparar nuestro corazón, de escuchar tu voz, de mirar en tu palabra y alistar nuestro corazón a responder a ti de la manera correcta. Gracias, Señor, por noches como estas en las cuales podemos sacar de nuestro tiempo y buscarte y ser cambiados, Señor, por el ministerio de tu palabra. Pedimos entonces en esta noche que venga tu presencia sobre nosotros con poder y que tu Espíritu Santo sea activado sobre nosotros de una manera sobrenatural para que traigas a nuestro corazón espíritu de sabiduría y de revelación y podamos entender tu palabra, Dios. Pongo mi corazón delante de ti, pido que pongas temor de ti en mi corazón para hablar solamente lo que tú quieres impartir en esta noche y nada más. Y gracias, Señor, por estos muchachos, por estas personas aquí presentes, porque son personas que quieren más de ti. Y tú dices que todo aquel que te busca te encuentra, y el que llama tú le abres, y el que pide tú le das. Así que aquí estamos esta noche, Señor, delante de ti. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que cumpla aquello para lo cual lo sueltas en medio de nosotros esta noche. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Cuando tú cruzas por un momento de crisis, de oscuridad en tu vida, hay una tendencia muy fuerte y es a tener esos momentos de crisis de identidad, ¿sabes? Son momentos en donde uno empieza a preguntarse, bueno, ¿quién soy? ¿O para qué estoy? Y esos son momentos en donde realmente nuestra vida o nuestro corazón o lo que pensamos de nosotros se ve verdaderamente impactado, ¿sabes? Se ve retado, se ve probado. Lo que tú crees de ti, lo que tú piensas de ti, muy a menudo se ve probado. Es precisamente no por los momentos de alegría, de plenitud, de realización, sino precisamente en esos momentos de prueba, de enfermedad o de oscuridad, de carencia. Y son momentos en donde muchas veces lo que realmente somos sale a la luz, lo que verdaderamente hay en nuestro corazón queda expuesto. Y hay momentos en donde la vida realmente nos pone ante retos muy difíciles. Yo he sido una persona que he podido tener la bendición de tener muchas cosas y muchas bendiciones de Dios. Tengo una hermosa esposa, tengo dos hijos fabulosos. Dios ha sido más que poderoso para siempre socorrerme en medio de las necesidades, pero he tenido momentos difíciles en donde me han dejado en esos rincones, ¿sabes? En esos momentos en donde uno se pregunta, bueno, ¿y quién soy? ¿O para qué estoy? Y hay un versículo que yo quisiera que nosotros pudiéramos considerar en esta noche y es Deuteronomio capítulo 10, versículo 8. Este es un versículo que yo le escuché a Bob y he querido también que sea parte de mi vida. Y yo creo que es un versículo que nos describe perfectamente a nosotros. Deuteronomio capítulo 10, versículo 8 dice, Deuteronomio capítulo 10, versículo 8, dice, en aquel tiempo el Señor designó a los de la tribu de Leví para que se encargaran de llevar el arca del pacto del Señor y estuvieran delante del Señor para servirlo y pronunciar bendiciones en su nombre. Esas son las responsabilidades de ellos hasta el día de hoy. Lo hermoso de cuando Bob leyó este versículo es que en otras oportunidades que he tenido para poder traducirle a él en otros lugares o en otras ciudades o en otros países, como así ha sido gracias a la bendición del Señor, él una vez hizo esta declaración pública y yo se la tomé. Él dijo, ese es mi versículo, es la manera como yo me describo o como yo me veo delante del Señor, pero si ese versículo te sirve a ti, siéntete libre de cogerlo también. Así que yo decidí ese día cuando él hizo eso, ah bueno, venga para acá, mijo. Este versículo también creo que está hablando acerca de mí y yo he querido que sea también parte de mi vida, parte de lo que soy. Este versículo yo creo que tiene todo lo que necesitamos que se incluya para describir nuestra profesión. Aquí está nuestra descripción laboral. Si quieres una descripción ministerial, esta es la mejor descripción ministerial que tú puedes encontrar. No hay mayor llamamiento que estar delante de Dios. Es el mayor de los llamamientos. No hay otro llamamiento más grande o supremo o mejor que estar delante del Rey del Universo. Y él entonces en este versículo dice que él designó a la tribu de Leví para que se encargaran de llevar su presencia, ser portadores de su presencia y para estar delante del Señor y para servirlo y para pronunciar bendiciones en su nombre. Y dice que esas son las responsabilidades de ellos hasta el día de hoy. Así que nosotros, al menos en esta congregación, que yo creo que hemos decidido estar de acuerdo con lo que Dios nos enseñó a través de Bob Sorge, hemos decidido ser levitas neotestamentarios. Ser de aquellos que han aceptado ese llamamiento de ministrar delante del Señor. Esto me hace pensar mucho acerca de los ángeles, ¿saben? Y es hermoso cuando tú empiezas a leer la palabra y empiezas a ver momentos en donde se describen los ángeles. Y es bonito que nosotros de pronto consideremos un instante esto. Los seres más poderosos que existen en el universo son ellos. No hay seres más poderosos que ellos, aparte de Dios, que fue el que los creó. Pero de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, los seres que siguen en poder, en majestad, en belleza y en grandeza en el universo, después de Dios, son los ángeles. Son seres llenos de esplendor, llenos de gloria, llenos de poder, llenos de capacidades, habilidades, destrezas. Y lo que hacen los seres más poderosos del universo es sencillamente estar de pie delante de Dios. Eso es lo que hacen. Y eso verdaderamente es un pensamiento que reta nuestra manera de ver la vida. Porque uno piensa en los seres más potentes del universo. Y uno pensaría en toda clase de actividades, ¿saben? Uno pensaría en toda clase de empresas o de desarrollo o de ideas o quién sabe qué más. Cuando uno piensa en la capacidad que tiene un ángel. Y darnos cuenta o poder reflexionar que Dios les dio esa capacidad, esa grandeza, esa destreza para una tarea principal, estar delante de Él. Y yo creo que esto es algo que en verdad empieza a inquietar mi corazón, ¿saben? Realmente hay algo que nosotros tenemos que empezar a considerar en esto. Que verdaderamente el llamamiento del levita es un llamamiento a estar delante del Señor. Ese es el llamamiento que tenemos. Esa es la comisión que se nos ha dado. Estar delante de Dios. Mira, por ejemplo, el caso del arcángel Gabriel. Es impresionante. Este ángel es uno de los más grandes, de hecho. La Biblia lo describe como uno de los arcángeles. Y si tú miras en la palabra del Señor, solamente 3 veces se le envía a hacer una tarea. Una de ellas fue durante el tiempo de Daniel, cuando Daniel estaba en el exilio, y entonces Dios envía a Gabriel a que le responda unas preguntas que Daniel tenía. La siguiente vez en donde Dios vuelve a enviar a Gabriel es 600 años después, 600 y pico años después, a que hable con Zacarías, el sumo sacerdote de ese momento, y le anuncie pues que iba a tener un hijo con su esposa Elizabeth. Y la siguiente vez que Dios vuelve a enviar a Gabriel es 6 meses después, o sea, esa fue la época ocupada de Gabriel con Zacarías, y después 6 meses con María. Lo envía entonces a anunciarle a María que ella va a dar a luz al Salvador del universo. Entonces aquí tenemos las 3 oportunidades en que ese ser lleno de esplendor y lleno de gloria, Dios lo envía a hacer algo. Y una de las cosas que me impacta es precisamente cuando tú ves la conversación entre Gabriel y Zacarías. Gabriel se le presenta a Zacarías y le dice: hola Zacarías, yo soy Gabriel, estoy en la presencia del Señor. Y yo me imagino a Zacarías preguntándole a Gabriel como: ok Gabriel, wow, qué bueno conocerte, pero cuéntame Gabriel, ¿tú qué haces? No, ya te dije. Estoy delante de la presencia del Señor. Y Zacarías podría haberle dicho algo así como, sí, o sea, ya entendí eso, pero cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Con todo tu esplendor, toda tu capacidad, toda tu gloria, ¿a qué te dedicas? Y él lo mira tal vez con compasión diciéndole, yo estoy delante del Señor. Sí, o sea, ya dijiste eso, pero no sé si no me ha hecho entender, ¿qué haces? Estar delante del Señor es lo que hago. Hay una tendencia en nosotros como seres humanos, tal vez por causa de la separación o del pecado que hubo en nosotros al tener esta distancia delante de Dios. Y todos hemos escuchado esta expresión, y es una expresión muy natural de la raza humana, y es, no se quede allí parado, haga algo. Y todos como que tenemos esta tendencia en la vida, de ante ciertas circunstancias, el tener esa reacción. Pero ¿por qué se queda ahí manicruzado? Haga algo, póngase a hacer algo. Y ante circunstancias de incertidumbre en la vida, cuando hay esos momentos en donde uno no sabe qué hacer, realmente lo que más duramente se juzga es cuando la persona no hace nada. Lo que uno busca es que la persona haga algo. Uno detesta ver a una persona en pasividad ante ciertos momentos de la vida. Y hay esta tendencia a creer, o en nosotros los seres humanos, que el auto más difícil de conducir es el auto que está estacionado. Entonces uno lo que cree es, pues échelo a andar y en la medida en que usted esté caminando, pues Dios lo va a dirigir, ¿cierto? Pero con Dios las cosas no son así. Con Dios el asunto no es de, haz algo que yo te dirijo, sino Él es más bien de, quédate aquí quieto. Yo quiero que estés conmigo. Y todos pensamos que los ángeles son los seres más poderosos para hacer cosas, pero ¿qué tal si los ángeles son los seres más poderosos por no hacer cosas? Ya me explico. El día que tú y yo decidamos estar delante de la presencia del Señor, enfocados y concentrados solamente en Él, ese día nos vamos a convertir en seres muy peligrosos. Porque no hay nada más poderoso que estar delante de la presencia del dueño del universo y que sea Él el que te diga cuándo, cómo y dónde debes hacer algo. Pero si tú y yo somos de los que nos la pasamos haciendo cosas, es posible que las cosas que estemos haciendo estén careciendo por completo de poder, porque no están saliendo del corazón de aquel que todo lo llena en todo. Pero cuando las cosas que hacemos salen del corazón de aquel que todo lo llena en todo, entonces lo que tú y yo estamos haciendo está lleno de poder, está lleno de significado, está lleno de razón de ser. Como levitas neotestamentarios, nuestro llamamiento principal es a permanecer delante de Él. En eso consiste el ministerio de la alabanza y la adoración. En tomar un clamor que es privado, que es mío, y hacerlo público. En eso consiste el ser director de alabanza y adoración, o ser parte de un equipo de alabanza y adoración. En tomar tus clamores privados y hacerlos públicos. Ahora, piensa por un momento y verás que es así. Tú tomas lo que ha sido esa experiencia tuya de contemplar al Señor, de estar delante de Él, de derramar tu corazón delante de Él, y lo llevas luego a una tarima. Cuando te pones en la tarima y empiezas a levantar ese mismo clamor, pero ahora delante de tus hermanos, tú has hecho de un clamor privado un clamor público. Oh, qué locura. Porque tú estás delante de la presencia de Dios. Tú tienes que entender que todo lo que ocurre en una tarima es sagrado para Él. Es importante para Él. Y todo lo que tú entonces empiezas a hacer delante de tus hermanos públicamente, todo lo que tú empiezas a levantar desde la tarima, se convierte entonces en objetivo principal del Espíritu Santo. Él lo tiene en primera fila para Él es importante. porque lo estás haciendo delante de su novia. Y esto entonces es lo que deberíamos nosotros empezar a reflexionar. ¿Quién quiere ofrecerse para semejante cosa? ¿Quién quisiera ser voluntario para estar entonces delante de los ojos de Dios? Y eso es lo que tenemos que tener nosotros en nuestro corazón cuando pensamos en el misterio de la alabanza y la adoración. Debemos entender que realmente nosotros no nos preparamos para una multitud, nosotros nos preparamos para uno. Pero ese uno no es cualquier uno. Y ese uno ve todo lo que yo hago. Cuando nosotros consideramos esto, entonces empezamos a ver el ministerio de alabanza y adoración de una manera diferente. Empezamos a darnos cuenta que hay verdaderamente algo detrás de. No se trata de buena música, no se trata de un buen momento, no se trata de sencillamente hacer preámbulo a la palabra o distraer a nuestros hermanos mientras el pastor llega un poco más tarde. No se trata ni siquiera de animar, de cambiar una situación anímica en ellos para que en el tiempo de la ofrenda estén más dispuestos. Se trata es de quién está mirando la ofrenda que estamos levantando. Y hay algo con respecto a esa persona a la cual estamos adorando. Él tiene una capacidad que nadie más tiene en el universo. Él dice, yo no miro como miran los demás, porque los demás miran lo que está afuera, pero yo miro el corazón. Él sí tiene la capacidad de mirar nuestro corazón. Y nuestro corazón es engañoso y es perverso. Y nuestro corazón muchas veces pone su enfoque en el qué. ¿Qué estoy haciendo? Como no estoy afuera parrandeando, sino estoy en la iglesia sirviendo, tiendo a pensar que el qué me está validando delante de Él. Pero Él nunca ve el qué. Solamente. Y hago énfasis en solamente. Claro que a veces mira el qué. Pero Él nunca mira el qué antes de mirar el por qué. Él siempre está mirando el por qué. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que verdaderamente me tiene en esa tarima? ¿Qué es lo que me tiene cantando? ¿Qué es lo que me tiene adorando? Eso es lo primero que Él está mirando. Y yo tengo que entender entonces que no hay nada más poderoso en el universo, no hay mayor privilegio en el universo que estar delante de su presencia, que poder estar delante de Él. Y yo quisiera que pudieran haber otras palabras en español para explicarlo con tal vez mayor vehemencia o mayor profundidad de lo que nuestras palabras pueden portar, pero lo único a lo que le puedo echar mano ahorita es a que el Espíritu Santo ponga esa profundidad en el corazón de ustedes que el español no puede poner. Yo estoy delante del Señor. Yo estoy delante del Señor. ¿Y qué es eso? ¿Qué es estar delante de Dios? ¿Qué es estar delante del ser más poderoso de todo el universo? De la palabra viva. ¿Qué es estar delante de aquel que es fuego consumidor? Pero estoy delante del Señor. Y queridos, el ministerio de ustedes es estar delante del Señor. A eso han sido llamados. Por eso es que han sido buscados, por eso es que han sido adquiridos por Él, para estar delante de Él. Y igual, tú no, me escuchas cuando ministro porque me has dado un micrófono y me has dado la oportunidad de ministrar con un micrófono, pero tú puedes quitarme el micrófono. Me has permitido estar en una tarima y estoy ministrando desde una tarima, pero tú puedes quitarme esa tarima. Es más, cualquiera puede quitarme la voz, pero hay algo que ni tú ni nadie me puedes quitar y hay algo que nadie te puede arrebatar. Y es, estoy delante del Señor. Con micrófono o sin micrófono, con tarima o sin tarima, con equipo de sonido o sin equipo de sonido, estoy delante del Señor. Con micrófono o sin micrófono, con tarima o sin tarima, con equipo de sonido o sin equipo de sonido, tú estás delante del Señor. Y eso nadie te lo puede quitar porque nadie te lo dio. Tú no me lo puedes quitar porque tú no me lo diste. Y el único que no lo puede quitar es también aquel que nunca no lo quiere quitar. Así que tú puedes tener esta certeza, que tú puedes ser de los que ministra o puedes ser de los que no ministra en público, pero siempre estás delante del Señor. No te lo dimos nosotros, no te lo podemos quitar nosotros. No me lo has dado tú, no me lo puedes quitar tú. Micrófonos, tarima, ministerios, títulos, nombres, todo puede ser dado o quitado. Pero estar delante del Señor, nadie te lo puede quitar, porque Él te lo quiso entregar. Y esto es algo que tiene que llenar nuestro corazón de alegría, de regocijo y hasta de temor también, de temblor. Porque cuántas veces nosotros hemos puesto nuestro enfoque en los micrófonos, en tarimas, en CDs, en bandas, en etcétera, etcétera, excepto en lo más importante. Vive el Señor en cuya presencia estoy. Y eso es lo más importante. Tú y yo somos parte de ese ministerio y estamos delante de Dios para darle nuestra vida, para darle nuestro corazón. Estamos delante de Él para eso. Eso fue lo que leímos en ese pasaje, para servirle, para llevar su presencia, para bendecir su nombre. Estamos delante de Él para ser suyos. ¿Y qué dice Dios de los suyos? Malaquías capítulo 3, versículo 3. Mira lo que dice aquí. Aquí está hablando del Señor regresando a su casa, regresando a su templo. Eso es lo que profetiza aquí Malaquías en el capítulo 3. Y fíjate lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 3. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. El Señor dice que Él está volviendo a su templo, pero hay una característica con su regreso. Dice que en su regreso, Él va a comenzar un trabajo en su casa, pero va a comenzar con los levitas. Ahora, hace un instante, tanto tú como yo estábamos de acuerdo en somos levitas neotestamentarias. Entonces, déjame decirte, esto nos aplica. Tal vez si hubiera empezado con este versículo, tú no hubieras sentido en tu corazón tanto anhelo de decir, sí, yo soy levita neotestamentario. Por eso era importante empezar primero con el otro. Pero la verdad es que Dios quiere purificar a sus levitas. Él quiere purificar nuestro corazón. Y Él dice que lo hace como aquel experto refinador de plata que sube la temperatura con el propósito de limpiar la escoria, de quitar la escoria. Porque Él busca un sacrificio puro. Él busca que los sacrificios que nosotros levantamos para Él sean hechos en justicia. Eso es lo que Él busca. Así que el momento en donde tú felizmente te acercas al pastor y le dices, pastor, tengo este talento, tengo este llamamiento y yo quisiera ser parte del equipo de alabanza y de adoración. Y en el momento en que el pastor te dice, bueno, tienes que venir, vas a hacer una audición, vamos a ver si puedes hacer parte. Y tú vas y haces la audición y resulta que apruebas, pasas la audición y empiezas a ser parte. En ese momento en que dice delante de todo el equipo, le quiero dar la bienvenida a un nuevo integrante que tenemos para el equipo. Y tú sales con esa gran sonrisa y todos aplauden y tú saludas y das tu nombre delante de todos. En ese instante te acabas de poner sobre el pecho un aviso de tiro al blanco impresionante. Y te convertiste en objetivo militar para el Espíritu Santo. Porque Él empieza a traer el fuego refinador con los levitas primero. Así que tal vez, y solo tal vez, algunos de los que están aquí ya ministrando pueden darme la razón en esto. No fue sino entrar al equipo de alabanza y la cosa más loca empieza a ocurrir en tu vida. Todo lo que estaba tranquilo, todo lo que estaba en orden, de repente empieza a ponerse patas arriba. Y tú empiezas a decir, pero ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde estas circunstancias? ¿De dónde estas cosas que estoy sintiendo en mi corazón? ¿De dónde? ¿Por qué el fuego es tan caliente? ¿Por qué es tan difícil esto? Querido, porque Dios no va a aceptar ofrendas que no se hagan en justicia. Y Él va a empezar con los levitas. Porque Él quiere una ofrenda en justicia. Y nosotros somos levitas neotestamentarios. Y Él está volviendo a su casa. Y Él quiere hacer de este ministerio, el ministerio que Él siempre tuvo en su corazón, un sacerdocio puro. Pero tenemos un pequeño problema en nuestra manera de creer o de vivir la iglesia o de experimentar la iglesia en nuestros días. El problema que tenemos es que la adoración se ha convertido en una industria moderna. Y hoy en día podemos tener profesionales para la adoración. Se convirtió en un negocio. Y hay gente que ha decidido hacer de la adoración su profesión. Hay gente que ha decidido hacer del ministerio de alabanza y adoración su carrera, ¿saben? Y hay gente muy buena en eso. Sí. Hay gente fabulosa. Y es más, yo creo que la tendencia es que a medida que pasa el tiempo va a haber gente mejor. Cada vez mejores. Antes, para tener alabanza y adoración de calidad, tú tenías que ir a la mejor congregación del país para poder escuchar algo más o menos de calidad. Hoy en día tú escuchas gente musicalmente muy buena en cualquier iglesia de barrio, en cualquiera. Y en las mejores congregaciones no tienes músicos de calidad, tienes los músicos de calidad. Tienes lo mejor de lo mejor. Y la alabanza y la adoración en nuestros días se ha convertido eso en un negocio. En cómo suena, en cómo se ve, en cómo se muestra. Un día, Jesús entró al templo. Y apenas vio lo que estaba ocurriendo en el templo, se dio media vuelta, cogió un atado de cuerdas y se hizo un buen látigo. Y entra al templo. Y empieza a coger y a darle a cada uno de los cambistas que estaban allí, cada uno de los vendedores, negociadores que estaban allí, y empieza a volcar sus mesas y a romper sus mesas, a hacer un desorden, y al que medio se le paraba al frente para tratar de detenerlo, le iba mandando su lapo y lo dejaba de una vez pringado para que no se atravesaran y los quitaban. Y yo creo que es una de las de los episodios de la vida de Jesús que nosotros menos consideramos, ¿saben? Porque nosotros siempre consideramos en ese Jesús de amor, en ese Jesús cercano, en ese Jesús amigo. Y pocas veces imaginamos qué es hacer lo que Jesús hizo. Los expulsó, no a unos, a todos. Ahora, yo quiero ponerte en contexto de esto. Por lo general, los comerciantes son personas que tienen un carácter muy particular. Son personas emprendedoras que buscan lo que quieren y son atrevidos en lo que quieren, ¿sabes? Y obviamente, si estamos hablando de comerciantes en el templo, es porque eran tan descarados en lo que querían que ni siquiera consideraban el asunto de que era el lugar sagrado de Dios. Así que estamos hablando de gente que llena esta característica. Es gente osada, es gente arriesgadas, gente temeraria, gente que cree en el objetivo que se trazó. Y esto tú lo puedes fácilmente comprobar en cualquier espacio de comercio en nuestra ciudad. Vete a un San Victorino. O vete a un Palo Quemado. O si quieres aquí en la Plaza del 12 de Octubre, que estamos a media cuadra, entra allí, coge un atado de cuerdas y empieza a expulsarlos de allí a lazos. No te doy 2 minutos. Y terminas lapidado. De ti no queda ni el recuerdo. Y si llega la policía, no llegan para proteger a la gente de lo que tú estás haciendo, sino que van a llegar para protegerte de lo que la gente te está haciendo. Porque ese gremio tiene esta característica. No se dejan. ¿Qué clase de unción hubo en Jesús que tuvo la autoridad, la capacidad y el brío para expulsarlos a todos? ¿Qué clase de fuego había en sus ojos para que ninguno quisiera ponérsela al frente? ¿Qué clase de kung fu, jiu-jitsu, yo qué sé? Estamos hablando del dueño del universo. ¿Quién puede oponérsele? ¿Quién puede pararse delante de él? Y sin embargo, con su fuego consumidor, con un atado de cuerdas, los sacó a todos. Y tal vez si tú y yo hubiéramos estado allí sentados, viendo lo que está ocurriendo, pensando en la persona que lo está haciendo, podríamos tal vez haber dicho, Jesús, espérate un momento, ¿no estás tal vez sobreactuando? ¿No se te está yendo la mano un poco? ¿Estás considerando bien lo que estás haciendo? Tal vez no te has dado cuenta que no es personal, no es nada en contra tuya, no te preocupes. O sea, no fresco, bájale, tranquilo. Tómate una agüita de tamarindo, yo qué sé, valeriana, algo. Relájate. No, esto no es personal, son solo negocios. No es personal, solo negocios. Hay un problema cuando tú violas su novia, ya no son negocios. Cuando tú crees que tú le estás diciendo, tranquilízate, Jesús, esto no es personal, son negocios, lo que él te está diciendo es, no, esto no son negocios, esto es personal. Esto es personal. Ahora, no te confundas, él es el mejor negociante del universo. Él es un hombre de negocios. Él sabe hacer negocios. Pero cuando se trata de la adoración, no es un negocio para él. La adoración no es, no ha sido y no será un negocio para él. La adoración no es sencillamente una herramienta creativa de Dios que Él ha provisto para que nuestro ministerio crezca. No es un talento que el Señor nos dio para que nosotros logremos nuestro objetivo o el llamamiento que Dios nos dio. Vamos a transformar las naciones. ¿Con qué? Uf, una buena herramienta es la adoración. No. El día que consideremos eso, estamos perdidos. Porque para Dios la adoración no es un negocio, no es una herramienta, no es un medio. La adoración es personal para Él. Es un asunto personal. Hay personas que creen que la adoración es sencillamente una herramienta de crecimiento. Hay personas que se atreven a estudiar las iglesias que están en crecimiento y ponen como uno de los elementos del crecimiento o uno de los factores o causas que han provocado ese crecimiento, el tener tiempos profundos y buenos y excelentes de alabanza y de adoración. Pero la alabanza y la adoración no es una herramienta. No es tan solo un elemento que se echa en una fórmula especial, en una receta para que entonces una iglesia crezca. Para el Señor la alabanza, la adoración es personal. Y lo último que tú quieres en tu vida es introducir una mentalidad de negocios en el ministerio de alabanza y adoración. Es lo último que tú querrás hacer. pensar en vamos a grabar nuestro CD, pensar en va a mejorar tu perfil, pensar en voy a tener un booking o voy a empezar a tener merchandising, porque ya ni siquiera le decimos mercancía, ¿cierto? Porque hemos avanzado y ahora es merchandising. Entonces vamos a sacar camisetas y vamos a tener manillas y vamos a tener cachuchas y vamos a tener... Ahora alguien estará diciendo, pero ¿no estamos haciendo eso? Ahora recuerda lo que te dije al principio. No mires el qué. Porque Él siempre está mirando el por qué. Siempre está mirando el por qué. Y puede ser muy parecido lo que uno haga a otro. Igual, así empezó desde el principio. Caín y Abel fueron a llevar una ofrenda. Siempre ha sido así. Pero el problema no es el llevar la ofrenda, el problema es el corazón que hay detrás de esa ofrenda. Y algunos entonces piensan en vamos a mejorar y vamos a tener 3 ensayos por semana y no, 3 no fueron suficientes, vamos a tener 4 y entonces en esos ensayos vamos a perfeccionar musicalmente y en 6 meses vamos a estar grabando el CD y tiene que ser en vivo y entonces en 1 año después vamos a estar grabando el segundo y ya no va a ser CD sino ahora va a ser DVD y tiene que ser excelente y entonces tenemos que empezar a entrenar a los chicos de danza, a las chicas de danza, a tener entonces puestas en escena y que todo sea fabuloso para el DVD. El problema es cuál es tu mentalidad, es mentalidad de negocio, qué es lo que hay detrás de esto. Tú no puedes tratar como mercancía una relación de amor. Y ese es el lío. Tú no puedes tomar una relación de amor y convertirla en mercancía. Porque apenas tú tienes esa pequeña inclinación, ya no estás hablando de amor, sino estás hablando de prostitución. El amor no se negocia. Así que Dios dice, lo siento amigo, no son negocios, es personal. Estás hablando de mi amor, estás hablando de mi amada. Y cuando tú eres parte de un ministerio de alabanza y adoración y tú estás manejándolo como un negocio, estás en problemas. Cuando tú le quitas el elemento de la relación, cuando tú le quitas por completo la realidad de lo que ocasiona o la razón por la cual eso existe, que es por amor, te metiste en la cueva más oscura del universo. El amor tiene que estar presente en lo que tú estás haciendo. El amor tiene que ser la razón por la cual tú ministras. No puede ser el micrófono, no puede ser la tarima, no puede ser el que seas reconocido, no puede ser el que tengas un ministerio, no puede ser el que seas parte del grupo cool, el grupo play de la iglesia. Tú tienes que entender que el amor tiene que ser la parte fundamental de esto. Y bien lo describe 1 Corintios 13 cuando habla acerca de nuestras obras y dice que yo puedo tener todas las riquezas del mundo y luego regalarlas o venderlas para darle comer a los pobres. Pero si no tengo amor, de nada me sirve eso. O cuando dice que yo puedo hablar en lenguas angelicales y terrenales y conocer toda ciencia y todo eso, pero si no tengo amor, soy como un metal que hace ruido. ¿Y cuánto de ruido habrá en nuestra adoración? ¿Cuánto de lo que creemos nosotros arreglos bien hechos, ensayados, concertados, para Él sencillamente son ruido? Porque si no tengo amor, vengo a ser como un metal que retiñe. En otras palabras, un metal que cansa, que agota. ¿Cuántas veces en tiempos de alabanza y adoración que nosotros hemos creído que son, wow, lo último, lo mejor que pudimos haber hecho, Dios lo que está diciendo es, ¿cuándo pararán con eso que estoy cansado? ¿Será que nuestra adoración le produce cansancio? ¿O será que nuestra adoración está teniendo el efecto correcto? Aquello para lo cual fue diseñada la adoración, para proveer descanso. ¿Será que Él descansa en nuestra adoración? ¿O será que se cansa con nuestra adoración? Y no tiene que ver con arreglos musicales, no tiene que ver con una puesta en escena correcta, tiene que ver con recordar el porqué. Tiene que ver con recordar que somos levitas. Tiene que ver con recordar que Él viene a traer fuego purificador y que Él quiere quitar la mentalidad de negocio de los ministerios de alabanza y adoración. Él quiere quitar eso por completo. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 29, por favor. ¿Ya lo tienen? Juan capítulo 3, versículo 29. Dice así. Y el novio es quien se casa con la novia. Y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que Él tiene éxito, me llena de alegría. Quiero leerles una vez más este versículo. Es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que Él tiene éxito, me llena de alegría. Somos ministros de adoración, o seas pastor, o seas líder, apóstol, profeta, evangelista, maestro, cualquiera que ha tenido el enorme privilegio de haber sido llamado a servir en la casa del Señor. Realmente el llamamiento que tenemos es a ser amigos del novio. Esa es la verdad de lo que somos. Y aquí está Juan el Bautista, y Juan el Bautista se hizo llamar a sí mismo como amigo del novio. Él dice de él mismo, yo no soy el novio, yo soy amigo del novio. Y cuando Juan el Bautista está llamándose a sí mismo el amigo del novio, él está hablando también de ti y de mí. Él está diciendo que nosotros somos amigos del novio. Ese es nuestro lugar, ese es mi lugar. Yo soy amigo del novio. Ahora, Jesús y su novia, ellos tienen un asunto allí. Ellos tienen algo ahí entre manos. Y déjame hacer una pequeña gráfica con la que nos lo explicó Bob muy bien esa vez. Voy a tratar de tener la misma calidad de arte gráfico que tuvo Bob. Entonces, no se sorprendan mucho de mis dibujos. Esta es la novia. ¿Ok? Y este es el novio. Y ellos tienen una relación de amor el uno con el otro. Hay amor ahí. Hay una canción gringa que dice Love is in the air, ¿cierto? Hay amor en la atmósfera, hay amor en el aire. Y ellos tienen este asunto de amor el uno con el otro. Hay esta este ambiente, este anhelo del uno para con el otro. Pero hay un tercer elemento en este versículo que nosotros acabamos de leer. Habla del novio y habla de la esposa que se está casando. Pero hay un tercer elemento allí. Y es el amigo del novio. Y el amigo del novio tiene, en verdad, también un rol que jugar en esa relación. Y ese rol entonces lo voy a dibujar como esta línea que está puesta aquí. Tiene ese momento de unión entre la relación del novio con su novia. Y ahí estamos tú y yo. Y es como si tú y yo de repente le dijéramos, cuando le decimos al Señor que queremos ser pastores o queremos ser maestros o apóstoles o directores de alabanza de oración o miembros del equipo de alabanza de oración, es como si le dijéramos: Señor, déjame ayudarte con tu relación sentimental. ¿Estás loco? ¿Quién quiere ser voluntario para ayudarle al rey del universo con su relación matrimonial? ¿Quién quiere tener semejante osadía como para decirle: Señor, creo que estás necesitando algo de ayuda en tu relación interpersonal. Déjame darte un consejo que otro. Déjame ayudarte. Yo puedo ser un buen consejero, si me lo permites. Es una locura. Pero muchos entramos al ministerio creyendo que es así. No, tú no puedes aconsejar al rey del universo cómo tratar a su novia. Tú ni siquiera tienes idea de los pensamientos que él tiene para con su novia. Porque él dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos mucho más altos que los nuestros. ¿Cómo podemos nosotros creer que hay algo en nosotros de sabiduría como para poder recomendarle ciertas cosas en su trato de amor a Cristo para con su novia? Es imposible. No hay mejor amante en el universo que él, así de sencillo. No existe. No hay consejo en nosotros, no hay capacidad en nosotros, no hay manera en que tú y yo podamos aconsejar al rey. Así que déjame darte una noticia en esta noche. Él no está buscando consejeros. Él está buscando amigos. Porque hay un asunto en esta relación entre el novio y la novia, entre el rey y su esposa. Y es que él se fue a un largo viaje. Él está en un largo viaje. Él dijo: yo me iré, prepararé lugar para ustedes y volveré. Él está de viaje. Entonces, en ese largo viaje, él está buscando no consejeros, porque él sabe muy bien de amor. Él está buscando amigos. Y él está buscando que un amigo suyo esté cerca a su novia para protegerla, para ayudarle, para cuidarla, para animarla, para prepararla. Porque el día viene. Y una de las cosas que me gusta tanto de este pasaje es que el pasaje llama a este, o sea, a ti y a mí, el amigo del novio. No lo llama el amigo de la novia. No es el amigo de la novia. Es el amigo del novio. Quiere decir que mi lealtad es para con el novio, no para con la novia. Quiere decir que mi fuego, mi pasión es para con el novio, no para con la novia. Quiere decir que mi responsabilidad es para con el novio, no para con la novia. Esto es verdaderamente un privilegio cuando alguno de nosotros es considerado por Dios amigo suyo. Y Él nos permite entonces estar cerca de lo más precioso que Él tiene, su novia. Y cuando tú estás cerca, cerca de la novia, por amor al novio, su corazón está confiado. Porque tu amor es para con el novio, tu lealtad es para con el novio. Y tú vas a cuidar bien de su novia. Pero hay un problema con la novia. Queridos, como novia tenemos un pequeño problema. Y es que la novia tiene un pequeño problema de atención. Ella sufre de atención dispersa. Y esto es un lío. Porque ella está allí, ¿sabes? Pensando en Jesús y ¡wow! Jesús, tú eres el más grande de los grandes. Tú eres el más poderoso de los poderosos. Eres el más hermoso de los hermosos. Tú eres lo mejor que me ha ocurrido en la vida. Y nos vamos a casar. Ah, Jesús, tuyo es mi corazón para siempre. Y wow. Wow. Uf, qué muchacho el que acaba de llegar a la ciudad. ¡Qué músculos! ¡Qué wow! Y tú que eres el amigo del novio, allí es donde empieza tu trabajo. Sí, muy bonito el nuevo que llegó al pueblo, sí, lindo pues, hermoso. ¿Sabes por qué es nuevo? Porque estaba en prisión y no había podido salir. Y ahora que le dieron salida, pues por eso ahora lo es. Y tú crees que es muy guapo y muy grande y no te das cuenta que es un perdedor, el man es un loser. No tiene nada que hacer. Está en bancarrota, es sucio, no se lava. No quiere nada bueno para ti, solo está buscando la oportunidad para meterse en tu blusa. Ese es nuestro trabajo. Y además, ¿por qué siquiera estás considerando verlo? Si tu novio es el más poderoso de todos. Si tu novio es el más multitrillonario que existe. No hay otro tan rico, tan poderoso como él. Si él es el más emprendedor, el más grande, el más fuerte, el más poderoso. Y encima de todo, déjame decirte, lo tienes bailando en tu dedito meñique. ¿Cómo se te ocurre estar mirando a ese perdedor que acaba de llegar? Y la novia inmediatamente dice, ¿qué pasa conmigo? Tienes toda la razón. Mi novio es mejor que 10,000 soldados. Es poderoso, es grande, es hermoso, es el dueño del universo, es el ser más rico de toda la historia. Y nos vamos a casar. Jesús, yo te amo, tuyo es mi corazón para siempre. Wow, wow. ¿Qué tal ese otro hombre que acaba de llegar? ¡Qué belleza! ¿Y qué crees que tú y yo debemos hacer? ¡Exacto! Para los que no vieron, ¡pa, pa! Mi lealtad no es con la novia. Mi lealtad no es con, no, se va a poner brava si la bofeteo. Mi lealtad es con el novio. Mi lealtad es con, ¿cómo se te ocurre estar poniendo tus ojos en ese perdedor? Cuando tu novio es el mejor. Cuando él dijo, yo vuelvo pronto. Yo vuelvo pronto. Nuestra lealtad, nuestros afectos, nuestro amor es para con el novio. Y nuestro trabajo como ministros de alabanza y adoración es ser leales al novio. Es poder llevar el enfoque de la amada una y otra vez al novio. Es que sus ojos puedan estar en Él. Es que su corazón pueda estar enfocado en Él. Es que sus afectos se estén derramando solamente en Él. Es que ella esté preparándose para Él. Esa es nuestra función. Ese es nuestro objetivo. Ese debiera ser nuestra meta como maestros, como pastores, como líderes, como directores o miembros del equipo de alabanza y de oración. Nuestro corazón debiera ser prepararla, alistarla, enfocarla, ayudarla a superar su déficit de atención. Esa es nuestra tarea. Que ella pueda poner los ojos en su amado. Que ella pueda disfrutar de ese tiempo de preparación. Eso fue lo que entendió Juan el Bautista. Juan el Bautista entendió, yo soy amigo del novio. Qué versículo tan lindo ese. Yo soy amigo del novio. Pero si nosotros trajéramos a Juan el Bautista a nuestros días, en todo este desarrollo eclesial que estamos teniendo últimamente y en la manera como concebimos la iglesia, muy seguramente hubiéramos llegado de Juan el Bautista diciéndole, Juan, déjame darte unos cuantos consejos acerca de cómo hacer ministerio. Es que déjame decirte, no lo has entendido bien. Tienes un pequeño problema. Son solo unos detallitos que hay que ajustar. O sea, no te preocupes, no es mayor cosa. Solo hay cuatro consejos que quisiera darte para que tu ministerio, o sea, alcance su máximo potencial. Está chévere lo que está ocurriendo, vienen multitudes al desierto, las cosas están ocurriendo, hay algo aquí, o sea, tú tienes algo aquí. Pero si tan solo consideras estas cuatro cosas que te quiero proponer, tú sabes, humildemente ponerlas en tu consideración, tal vez tu ministerio mejore. El primer consejo que quiero darte, Juan, es reubicación geográfica. O sea, brother, ¿el desierto? O sea, hay gente que viaja días para poder verse contigo. ¿El desierto? ¿Realmente crees tú que este es el mejor lugar para tener ministerio? Estamos hablando que tienes un ministerio que es de influencia, es un ministerio que verdaderamente está siendo escuchado hasta por hombres poderosos. ¿Qué tal si cogemos el ministerio y lo pasamos a Jerusalén? ¡Wow! Conquistaríamos la nación. Y si conquistamos la nación, podremos entonces ganarnos las naciones de la tierra. Juan, piénsalo. Locación, locación, locación. Todo es acerca de locación. Piensa tú cuántas personas no han sido parte del ministerio porque dicen, tengo que caminar 5 días para ir a verlo. ¡Nah! Tengo que levantarme a las 6 de la mañana para poder llegar allá a las 8. ¡Nah! Locación. Todo es locación, Juan. Segundo consejo que te quiero dar, o sea, pues, solo medítalo, es posible que de pronto hayan algo de eco en ti. Cambia tu dieta, brother, o sea, siempre estás de ayuno. Y cuando te da por comer, langostas y miel. Langostas y miel. Te ves flaco. Tiene más carne una oblea. No, viejo, o sea, déjame decirte, no hay, te ves enfermo y eso espanta a las personas. Necesitas que pongamos algo de carne en esos huesos para que te veas más saludable y la gente entonces decida que eres alguien digno de imitar porque tu presencia es atractiva, te ves llamativo, ¿sabes? Y es posible que mejore, o sea, considéralo, cambiar la dieta podría ser un buen asunto. El tercer consejo que quiero darte, Juan, si decides aceptarlo, humildemente te digo, es cambia tu ropero, man. ¿Quién te introdujo en esa moda de piel de camello y cinturón de cuero y profeta Elías? Eso es tan de los 90s, ¿sabes? Eso se usó hace como 100 años atrás. Eso ya no tiene nada que ver con la actualidad. O sea, tú tienes que verte más fashion, ¿sabes? Se vea como más fresco, menos rudo, menos... O sea, estás flaco y asustas, viejo. Cambia el guardarropa, cambia la dieta, te vas a ver más atractivo, más llamativo. Y si lo unes con estar en Jerusalén, ¡buah! ¡Bomba! Vas a tener la congregación más grande de Israel. Créemelo. Y el último consejo, el cuarto que quiero pues dejar a tu consideración en humildad, si a ti te pareces, deja de insultar a las personas cuando vienen. Algunos de ellos se demoran 5 o más días en llegar, semanas en llegar a la reunión, y los tienes allí y empiezas a hablarles de generación de víboras y escorpiones y pecadores y que la ira de... ¡Cambia tu discurso, viejo! O sea, la gente está viniendo. Trátalos con cariño, sea amable. Dales esos mensajes de motivación, que salgan inspirados para regresarse de nuevo los 5 días del desierto. Ahora, si te reubicas, si cambias tu dieta, si cambias tu aspecto y si cambias tu lenguaje hacia la gente que asiste, Juan, vamos a ser los más grandes en Jerusalén. Y si somos los más grandes en Jerusalén, vamos a ser los dueños de Israel. Y si somos los dueños de Israel, vamos a conquistar el mundo para la gloria de Dios. Y yo puedo casi imaginarme a Juan diciendo: Tato, no lo has entendido. Es que yo no estoy aquí para un ministerio. Yo no estoy aquí para la multitud. Yo no estoy aquí para tener una congregación grande en Jerusalén, para comer bien o tener buena ropa. Yo estoy aquí por causa de un hombre. Porque se me dijo que si yo bautizaba en agua, un día iba a llegar un hombre. Y yo lo iba a bautizar. Y los cielos iban a abrir. Y el Espíritu Santo vendría sobre él. Y yo sabría que él es el ungido de Dios cuando eso ocurra. Así que no me entiendes, Tato. No estoy aquí por la multitud. Estoy aquí por un hombre. Porque el día va a llegar. Y ese hombre va a llegar. Y algún día, en medio de todas esas víboras que estoy bautizando, va a llegar él. Y el Espíritu Santo vendrá sobre él. Y mi gozo será cumplido. Somos el amigo del novio. No estamos aquí por la novia. No estamos aquí para la novia. Estamos aquí para él. Estamos aquí por él. Ahora, sus afectos, obviamente, son ella. Pero ¿qué era lo que Jesús mismo decía de Juan el Bautista? Juan el Bautista le dijo a Jerusalén una y otra vez: ¿qué es aquello que ustedes fueron al desierto? 3 oportunidades se los preguntó: ¿qué fue aquello que ustedes fueron a ver al desierto? Él no les preguntó a los judíos qué fue lo que ustedes fueron a escuchar al desierto, sino que él les preguntó en 3 oportunidades distintas: ¿qué fue lo que ustedes fueron a ver al desierto? Aquí Jesús estaba dando un secreto muy grande que muchas veces nosotros como amigos suyos ignoramos. Él no les preguntó qué fue lo que ustedes fueron a escuchar al desierto. Él les preguntó 3 oportunidades distintas: ¿qué fue lo que ustedes fueron a ver al desierto? Y después él mismo dio la respuesta: ¿no fue acaso a ver a uno que ardía como antorcha? Déjame decirte algo. Cuando la gente viene a la congregación, ellos no están viniendo aquí a escucharnos. A ellos no les importa un pepino lo que nosotros hacemos, cómo sonamos o lo que decimos. Ellos realmente están viniendo aquí a vernos. Eso es lo que hacen. Y tristemente, mucha de la energía que nosotros gastamos en prepararnos es prepararnos para sonar bien. Nos preparamos para que la gente escuche algo. Preparamos las enseñanzas para que escuchen algo. Preparamos los tiempos de alabanza y de adoración para que la gente escuche algo. Y por lo general, los últimos minutos antes de una reunión dominical es sencillamente tratar de cuadrar las canciones para que la gente escuche algo. Pero la gente no viene aquí a escuchar. Ellos vienen a ver. ¿Quieres ser un buen amigo del novio? Antes de comenzar un tiempo de alabanza y adoración, antes de comenzar una administración, antes de comenzar una predicación, échate 3 galones de gasolina encima y ten los fósforos a la mano. Y cuando te paras en esa tarima, prende el fósforo y arde, porque eso es lo que vienen a ver. Ellos vienen a vernos arder. Así que, ¿cómo te echas gasolina? ¿Y cómo te prendes fuego? Profundiza en su palabra. Profundiza en el Espíritu. Profundiza en su amor. Contémplalo, míralo a los ojos. Llénate de motivos. Llénate de amor. Recuerda quién es Él. Recuerda que es por Él. Recuerda que Él es el novio. Recuerda lo grande que es el novio. Recuerda lo hermoso que es el novio. Y sal a quemar tu vida como ofrenda delante de tus hermanos para Él. Para Él. Para Él. Ellos vienen es a vernos. Ellos no vienen a escucharnos. Por eso una y otra vez yo le digo a los muchachos, muchachos, sonríen por Dios. Cambien esa manera como ustedes expresan la adoración, porque la adoración no es de chupar limones, la adoración es un asunto de amor. Y hemos tenido este paradigma en medio de nosotros que el más piadoso de nosotros es el que tiene la cara más arrugada. Cuando estamos hablando es de amor a Él, de que nuestros ojos y nuestra cara puedan irradiar verdaderamente lo que sentimos por Él. Algunas veces será apretar los ojos, sí, pero no todo el tiempo. Que la gente vea verdaderamente que hay una relación de amor, de fuego, de pasión entre Él y yo. Eso es lo que hace un amigo. Pero es que hay un problema en esta relación. Pero es un problema presente que va a pasar. Pero hay un problema. Y es la razón por la cual Él cuenta con nosotros. Hay distancia. Él se fue un viaje lejos. Él está ausente. Porque está preparando lugar para su novia. Y hay otro problema en esa distancia. Cuando tú y yo llegamos a ser buenos amigos del novio, a veces también se puede convertir en un problema. Cuando tú eres de aquellos que verdaderamente logra hacer clic en el corazón de la novia, y la novia de repente queda ante la imagen hermosa de su novio por causa de tu ministerio, la novia empieza de repente, por causa de su déficit de atención, a poner sus ojos en ti. Y empieza a decirte cosas como, Tato, o sea, a mí me gusta cuando los otros muchachos dirigen la adoración. Es bonito, es un tiempo hermoso. Pero cuando tú ministras. O sea, déjame decirte, el domingo pasado yo ni siquiera sé por qué el pastor tuvo que predicar. O sea, ¿por qué tienen que parar esos momentos? Hay una unción davídica en ti, Tato. O sea, hay tanto de Dios en ti. O sea, yo te veo y... No, brother, o sea, es que la unción está en ti. Una noche, después de un tiempo de alabanza de oración exuberante, realmente fue exuberante, fue una de las veces que nosotros hemos tocado como... punto, ¿saben? Espiritualmente, en donde uno dice, o sea, si doy un paso más, literalmente mi cuerpo va a estallar. O sea, algo natural va a ocurrir en mí que ya no lo voy a poder sostener. No lo puedo explicar. Pero fue una noche de esas, ¿saben? Y yo me acuerdo de bajar de la tarima sudado, porque si sudo está escribiendo, pues obviamente dirigiendo la alabanza de la oración. Sudo de manera especial. Soy uno de aquellos que suda profusamente. Ahora me dicen que es muy bueno porque elimina una toxina. Yo no sé qué tan bueno era, pero soy de aquellos. Y bajo de la tarima, y desde el momento en que voy de la tarima al lugar en donde tenía mi automóvil para poder regresar a casa, yo no sé cuántas veces personas me detuvieron para decirme que habían tenido un encuentro y que Dios les había dicho y ta, 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 y que qué bendición y la manera como tú ministras y etcétera, etcétera, etcétera. Llegó un momento donde se convirtió en algo intoxicante, ¿saben? Y donde yo llegué al carro Y el corazón me latía rápido y yo escuchaba cada una de las palabras que ellos me decían y recordaba los momentos de alabanza y adoración, ciertas cosas que habían ocurrido, ciertas cosas que yo había dicho, ciertos momentos, y yo empezaba a decir, es perfecto, eso fue perfecto, eso fue atrás. Y de repente hubo momentos en donde yo creí, no, eso tal vez debía haberlo dicho, si lo hubiera hecho de tal manera, uff. Y cuando llegué entonces a mi casa, el Espíritu Santo me hizo esta pregunta. Me dijo, Tato, después de haber estado esta noche con mi novia, en este momento que ella está regresando a su casa, ¿de quién está hablando? ¿Está hablando de ti o está hablando de mí? ¿Qué es esto, Señor, que tengo yo en mi corazón? ¿Qué es esto que ocurre en mí que me hace querer con tantas ganas el que ella hable de mí? ¿Qué es eso que hay en mí que ocasiona que una y otra vez yo quiero que ella ponga sus ojos en mí? Esther, capítulo 2, versículo 15, y con esto termino. Dice así, Esther era hija de Abiail, tío de Mardoqueo. Mardoqueo había adoptado como hija a su prima menor, Esther. Cuando a Esther le llegó el turno de ser llevada ante el rey, ella siguió el consejo de Hegai, el eunuco encargado del harén. No pidió nada aparte de lo que él le sugirió, y todos los que la veían la admiraban. Hay tres personajes principales aquí en este versículo. Está Esther, la novia. Está el rey, el novio. Y está Hegai, el eunuco. Y lo hermoso es que dice que el eunuco estaba allí para preparar a Esther para el momento de su boda. Y lo hermoso es que dice que Esther propuso en su corazón hacer todo lo que Hegai le aconsejó. Pero había una característica con Hegai. Era eunuco. Déjame explicarte un momento en qué consistía ser eunuco, sencillamente para que tú y yo estemos en la misma página de qué es lo que nos está expresando este versículo. En aquella época, en esos años de antaño, los reyes tenían la capacidad de escoger la esposa que ellos quisieran de entre las mujeres de todo su imperio o de todo su reino, dependiendo de qué tan grande fuera el territorio que ellos dominaban. Pero aquí estamos hablando del rey Asuero, y hay una característica con Asuero. Asuero no era un rey cualquiera, era en verdad un emperador. Él tenía bajo su dominio vastas extensiones de terreno. Tanto era que era realmente el hombre más poderoso del mundo en aquel momento. Podía escoger la mujer que quisiera dentro de todos los reinos de la tierra. Eso era lo que tenía el rey Asuero. Así que déjame considerar esto, esta hipótesis, y tal vez tú coincides conmigo. Esther era un bizcocho. Era la mujer, no era una mujer, era la mujer. Era la chica más hermosa de todo el imperio. Ahora, si tú eres el rey, ¿a quién le entregas tú la tarea de estar cerca de ella mientras ella está en terapias de belleza? ¿Se lo vas a dar tú a un semental? Por eso era que en aquellos días existía la figura de los eunucos. Y los reyes tenían en sus cortes eunucos. Eran hombres de gran prestigio, hombres de mucha influencia, porque tenían acceso directo tanto al rey como a la reina. Pero para poder tener acceso directo a la reina, el rey se aseguraba de algo. Que no existiera la maquinaria necesaria en ese hombre como para que él deseara algo en remuneración de parte de la reina. ¿Me estoy haciendo entender? Él se aseguraba que fuera removido, amputado de la vida de ese hombre todo aquello que hiciera que en algún momento ese hombre considerara la idea de ver su lealtad a la reina retribuida a través de sus afectos. Eso era un eunuco, sin mucho poder, mucha influencia. Estás en la realeza, vas a ver cosas que nadie más ve, pero hay algo que tiene que primero ser removido de ti para poder estar en ese lugar. Yo creo que este es el tiempo en donde Dios está levantando eunucos espirituales, porque estos son los días finales. Este es el tiempo en el cual el Señor está preparando a su novia. Son los días de la novia, los últimos días de la preparación de la novia. Este es el momento en donde el novio está volviendo de su viaje. Es el momento donde él viene a encontrarse con su novia y él está entonces enviando el Espíritu Santo para levantar de medio de sus hijos, de medio de la novia, eunucos, aquellos que van a estar con su corazón en lealtad al novio, aquellos que van a poder decirle en la cara a la novia: novia, eres preciosa, pero no tienes nada en ti que yo necesite, porque todo lo que yo necesito lo obtengo del rey. Él me da mi casa, él me da mi alimento, él me da mi vestido, él me da mi satisfacción, él me da mi identidad, él me da mi llamamiento, él me da mi realización, él es mi todo en todo y no necesito absolutamente nada de ti. Pero eso incluye un proceso. Y algunas veces nosotros decimos: Señor, ¿pero por qué el cuchillo es tan filoso? ¿Por qué el fuego es tan caliente? ¿Por qué estas circunstancias tienen que ser tan difíciles o tan profundas o tan personales? ¿Por qué tiene que ser algo tan personal? ¿Por qué te tienes que meter con mi familia? ¿Por qué te tienes que meter con mi vida? ¿Por qué te tienes que meter con mis afectos o con mis tendencias o manías o hobbies? Porque Él no quiere que haya absolutamente nada en ti que te haga desear a su novia. Porque en el momento en donde ella te dice: Tato, no hay nadie tan ungido como tú, y tú lo empiezas a necesitar, tú ya dejaste de ser amigo del novio y te convertiste en rival. Y déjame decirte algo: si hay algo que tú y yo no queremos, es entrar en una relación de rivalidad con Jesús por el corazón de su novia, porque Él es celoso y no hay nadie más poderoso que Él. Y si tú y yo vamos a querer entrar en una disputa por el corazón de su hermosa, va a haber un perdedor. Y déjame jurártelo en el nombre del Dios viviente: no será Jesús. No será Jesús. Y como Él no te quiere en una relación de rivalidad, esa es la razón por la cual Él afila el cuchillo y lo mete profundo y remueve de ti lo que tenga que remover para hacer de ti un perfecto egay. Alguien que va a poder estar cerca a ella sin que su corazón sea tentado. Estos son los días. porque muchos han sido ya los años en donde su novia ha sido manoseada. Señor Jesús, ¿podrías tú, por tu amor y tu fidelidad, por tu gracia y tu misericordia, amputar de mí todo aquello que me hace anhelar la atención de tu novia? Por favor. Espíritu Santo, ¿podrías tú, por tu gracia, por tu misericordia y en tu inmenso poder, hacer de mí el mejor amigo del novio? En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, muchachos. Dios les bendiga.